nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. W96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo.
No puedo creer esta canción. ¿Sabes qué, Ricky? Tú muy bien. ¿Saben qué, cuentavientes? Disfruten, aprovechen, mi querido.
Yo la...
Súper ochentero. Alan.
Cañón.
Evelyn Champagne King. Love Come Down. Una belleza. ¿Dónde la sacaste rápido?
Acabo de descubrir un playlist de R&B en Spotify y ahí está.
Muy bien. Oigan esta joya. No sleep last night. Been dreaming of you. Please hold me tight. Si tienen más de 45, 50 años, ¿se acuerdan de esta canción? ¿Te acuerdas de esta canción, Edilberto?
Qué sí, vergüenza. Tengo 45, pero no me acuerdo.
Acuérdate que Edilberto escuchaba más que nada el pop rock en español.
Lo que venía siendo tímido,
lo que
búscame.
Venía viendo, exactamente. Acuérdate que es fan de Flans.
Claro, es que eres fan de Flans. Total. Ya se me había olvidado.
Entonces, sí, Edilberto es Flans, un poco de Caifanes.
Mijares, Caifanes.
Mijares, Emanuel.
Maná.
Maná, claro.
Sí, lo que viene siendo Maná.
Exactamente, en su época fresas con crema.
Ya empiezo, ¿no?, a pasar aceite un poquito, okay. Pero mira las víctimas del Doctor Cerebro.
Anda,
Café Tacuba, lo que viene siendo Café Tacuba.
Claro.
Eso sí, muy bien.
Sí, pero... O sea, que me fallas, amiguito. A ver, le voy a hacer otra prueba al doctor Edilberto Peña. Él es neuropsiquiatra. Quiero pensar que estaba estudiando.
Por supuesto.
Mientras que nosotros está... Cero, estabas estudiando. Si esta canción es de cuando yo tenía como 15. ¿De qué me hablas?
Ya estudiaba desde chiquito.
Ay, sí, desde chiquito. Fíjense que yo entré a Harvard desde los 9. Desde los 9. A ver, vamos a hacer una prueba.
Los requisitos para tener una salud mental buena,
claro, es la conexión con la música.
Exacto, es la conexión con la música.
Pero
totalmente.
Con todo tipo de música.
Sí. Sí. Es como
Maná. ¿Qué te pasa? En buena onda. A ver esta.
Ah, bueno, esta sí, pero esta es más para acá, ¿no?
Ahí está el error.
Tú eres de los
Will Smith
que
la usó
los
para
Melissa ahora.
Sí. Okay.
Esa no es la original. La original es esa.
Es esta.
Mrs. Patrice Russian, 1982. Forget Me Nots. Forget Me Nots. Una joya. Ahorita
no,
ya
no,
saben
cuenta bien, no piensen como Edilberto, no es una canción reciente.
Sí,
no,
exacto.
Bueno,
o sea, lo que se hizo. ¿Cuál es la
de Men in Black? ¿No?
La de Men in Black.
Con Will Smith. Ahí la usaron. A ver.
O sea, quiero ver cómo se oye. Luis Miguel Edilberto.
Espérate.
No.
Ahí está.
Hermoso.
esta, en esta parte digo que vamos a hacer hoy.
Esta es la de Will Smith.
De la que se conoce.
Bueno.
Solo te faltó decir, es la de Ghostbusters.
Es que no tienes madre. No tienes madre. ¿Ya le puedo hacer una prueba más?
Una, y ya, Marta, a trabajar.
Capacidades diferentes.
Ya vi. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si está. Ya, si esta no te la sabes, te lo juro que pierdes cualquier autoridad psiquiátrica en frente de mí, ¿eh?
Porque aparte es que eres de nuestra rodada, ¿no?
O sea, tiene 45.
Sí, sí, sí.
Ok, a ver, ya. Última oportunidad. Ustedes sí están agarrando la onda, ¿no? Cuentavientes. Si ubican estas canciones que las hemos puesto acá.
Ahorita chistameo.
Ok, va.
Ah, sí. Bueno, sí. Era como le vas entrando al antro, muy tranquilamente partiendo plaza, gasné. Pantalón apretado.
Highball en la mano.
Mi highball, sí.
Highball. Es una joya.
Es una joya. ¿Con
esto? Sí.
Onda rojito.
No, bueno. Qué bonitas cosas, ¿no?
Qué bonitas cosas.
Ustedes no salen de Steve Aoki.
Bueno,
ok, ya, una más y ya. Una más y ya.
Órale, una más y ya.
A ver. Ah. Ok, esta la tienes que ubicar.
Totalmente.
A ver.
Aparte, no sé por qué estoy. Ahora sí que me estoy yendo como un chorizo. Con el mismo rollo. Todos negros, todos negros. Ok, vamos a ver si Ricky lo logra. Pon arriba, ¿eh? Ok. ¿Esta?
Ah, sí, ¿cómo no? Sí, está.
No, no es
difícil
todo,
de bailar, pero era muy conocida.
Pero es una joya, Herbie.
¿Sí? Herbie es Herbie.
Sí, sí. Sí, pero onda 80.
¿Esta no salió como una película de Murphy?
Seguramente.
Sí, de detective de suelto, sí, 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 en Hollywood.
En Hollywood.
Sí, sí.
Aparte, te amo. Eres de los que solo se saben las películas en español.
Por supuesto.
Así claro. El de...
Como viene diciendo.
El de...
Es la de persecución final, la de Rambo 2.
Exacto, claro.
Persecución final de Rambo 2, ¿no?
Exacto. Claro. Es la de Terminador, ¿no?
Exacto.
La de Terminador, la versión 3.
Exactamente.
La de al final de Los Ángeles.
Es la de Salvajes con Rambo y Schwarzenegger.
Es Radio La Pantera traduciendo los títulos de las canciones.
¡Qué cosa! Bueno, les digo que vamos a hacer el día de hoy, cuentavientes. Alex Ferreira, gran cantante, va a estar con nosotros y vamos a cantar.
Sí, ¿se acuerdan que cuando vino
Jimena
Sariñana,
guitarrista de
claro,
Sariñana,
que ya iba a sacar su disco y todo?
Exacto,
y como
le dijimos,
aquí,
¿sabes qué?
Claro, vente, porque toca muy bien, canta muy
qué?
Bien, y aquí
vente.
Impulsamos al talento nuevo, el talento mexicano. Ah, no, no es de México.
No, no,
¿de
no
dónde
es mexicano?
Es
colombiano.
Colombiano.
Es colombiano.
Bueno, ¿de dónde sea?
Oigan, qué joya.
Mundo mundial.
Rápido. Joya. Claudia Torres in the house es nuestra organizadora profesional de cabecera. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de cómo organizas profesionalmente un espacio.
Muy bien.
Para los que dicen, es que te lo juro que ni echándole ganas me sale el closet profesional.
Okay.
O la lavandería, o la alacena.
Uh-huh.
Oigan esto. ¿Qué tal me prendo?
No, estás con todo, ¿eh?
Ay, cómo bailaba.
Y estoy agotada. Mira, así.
¿Sí? Así. Un poquito menos extravagante.
Con
sí,
menos candor, ¿no? Sí, ya, eso fue reggaetonero.
Sí, más lejos. Exacto, un movimiento hacia un poco así. Sí. Luego hacemos el movimiento del robot también.
El saco Miami Vice, ese.
Claro.
Ese sí, venía manejándose.
Cortesía de Bebemundo. Hoy está Montserrat Díaz-Safe. Hoy vamos a hablar de cómo previenes enfermedades de este milenio. O sea, shuket, ¿eh?
Sí, claro.
Desde niños con diabetes, cáncer, hipertensión. Ahora sí que les traje a un pediatra experto en nutrición celular para decirnos cómo le hacemos para que nuestros hijos no acaben con estas enfermedades y siendo parte de las estadísticas cuando crezcan. Y todo es la teoría de los primeros 1,000 días. No saben qué cosa más impresionante. Montserrat Díaz estará en el estudio. Y bueno, el doctor Edilberto Peña, neurólogo, psiquiatra, maestro en ciencias, director general del Centro de Investigación del Sistema Nervioso Central. ¿Qué?
Bueno, cambió de adscripción, ahora nos llamamos Cisne México.
¿Cisne México?
Sí, sí, porque existe Cisne Colombia y Cisne México, que trabajamos en colaboración.
Muy bien.
Oye, ¿Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central?
Sí, porque abarcamos temas neurológicos y temas psiquiátricos, por eso, y es un buen mensaje para el Día de la Salud Mental. Las emociones viven en las neuronas y de ahí ese es el órgano donde se anidan y así es como lo tenemos que estudiar. Son enfermedades del cerebro, las enfermedades emocionales, así como las enfermedades pulmonares. Una neumonía es enfermedad del pulmón. Estas son enfermedades del cerebro, nada de estigma, nada de culpa, es porque tengo carácter débil, es porque mi mamá me dio la espalda en lugar del pecho.
Sí.
También puede ser, sí, pero sí, sí, anidado en el cerebro.
Punto y se acabó, ¿eh?
Sí.
Hubieras así estado tan orgulloso de mí.
A ver.
Porque todos ustedes que fueron a la conferencia que dimos hace, ¿qué será? Un mes y cachito.
Sí. Más o menos.
Para 2,200 cuentavientes.
Personas. Sí.
Uno de los últimos puntos que toqué fue justamente el punto de la salud mental.
Uh-huh.
Y me pareció muy importante en el contexto de cómo tener la vida que quieres, hablar de eso, porque muchas veces, y tú lo sabes mejor que nadie, el tema de la salud mental, cuentavientes, lo ponemos a un lado. Y creemos que es totalmente secundario y que no tiene necesariamente nada que ver en la forma en que nos conducimos y que somos y que manejamos la vida. Y lo que dije ese día es que, básicamente,
¿sí?,
no se puede lograr nada si uno no tiene la salud mental en orden.
Yo sé que de repente cuando invitas aquí especialistas parecemos muy aburridos porque viene el cardiólogo y les dice que el corazón es lo más importante y viene el nefrólogo y les habla maravillas del riñón. Pero sin estar despiertos, tranquilos, enfocados, sabiendo lo que quiero hacer con metas en la vida, sabiendo a dónde voy y quién soy, pues el riñón, el corazón, y me disculparán mis colegas,
sí,
tenemos que empezar por la cabeza.
Estoy sí, totalmente de acuerdo. Y decía yo que, ¿saben qué, cuentavientes? De verdad, estamos preocupados de cómo le vamos a hacer para comprar el nuevo coche, para pagar la hipoteca. Estamos preocupados por el nuevo par de zapatos, por ese pantalón que viste, por la colegiatura de nuestros hijos, por las clases de karate, por las de ballet, por comprarles el nuevo iPad, la computadora. Pero no nos damos cuenta, de verdad, y lo digo en serio, que el mejor regalo que le podemos dar a la gente que nos rodea, a la gente que queremos, es nuestra salud mental.
Sí.
Porque se los juro que solamente con la madurez de la edad, y eso es algo que tardé muchos años en descubrir, me di cuenta del placer, la delicia, la paz que trae a la familia, a la relación de pareja, a tus relaciones personales, una persona que está bien.
Uh-huh. A mí me gusta decirles que cuando estás en salud mental, estás. Que
claro,
creo que esa es la diferencia cuando no la tienes. Cuando estás, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad, estás recurrentemente pensando en los errores que hiciste, la culpa está navegando en tu cabeza y estás viviendo constantemente en el pasado. Cuando estás en un episodio depresivo, te estás adelantando mucho, estás preocupada, como tú dices, por cómo voy a llegar a fin de mes, pero no estás y dejas de compartir, dejas de sentir, dejas de vivir, de disfrutar las cosas. Que si recuerdan alguna de las charlas que hemos tenido aquí, dos criterios básicos para diagnosticar depresión. Uno es la tristeza, que es el que todo mundo se lo sabe, pero el segundo es dejar de disfrutar las cosas que tú disfrutas. Y eso a veces es de lo más difícil de reconocer, y donde veo en el consultorio que a veces caen más veintes en la cabeza de la gente cuando les hago la pregunta: oye, ¿y estás disfrutando las cosas que tú acostumbrabas disfrutar? Y viene la pausa, 8 segundos.
Ajá.
Ay, güey, espérame tantito, pues déjale, pienso un poquito y ahorita te digo, Doc. Y ya les empezamos a poner ejemplos. Pero eso es un gran criterio diagnóstico, pensar en cómo disfruto de la vida. Esos eran los ejemplos que tú estás poniendo ahorita.
Claro. Y les digo algo. Ayer hablábamos con Mario Guerra.
¿Ey?
Justamente de la gente que es irritable, que uh-huh. está enojada gran parte del tiempo, que está contrariada, que se enoja a la menor provocación. Y muchos de ustedes estábamos risa y risa en redes sociales hablando de cómo se identificaban así.
Uh-huh.
Y les digo algo, todos los que están escuchando el día de hoy el programa, piensen, ¿qué gente tienen cerca de ustedes? O inclusive pueden ser ustedes mismos.
Sí.
Que siempre es una relación tensa, nerviosa, ansiosa, que los pone con los pelos de punta, que los pone a caminar sobre cristales, que tiene a sus hijos apanicados la mitad del tiempo, que ustedes ya no saben en qué momento decir, en qué momento no decir, porque cualquier cosa dispara y desata un problema monumental. ¿Quién de ustedes tiene una pareja que hoy está bien, 3 días está triste, 4 días está que se lo lleva el diablo, 2 días más está deprimido, 2 días está bien? O sea, que es una montaña rusa, y díganme ustedes si no es muy difícil vivir con alguien que no está bien, que no está, ahora sí que en check con sus emociones.
A ti te encanta hablar mucho del tema de la depresión atípica, porque creo que la depresión típica la diagnostican hasta en el camión, ¿no? En el vecino del camión. La depresión atípica es esta, donde no clásicamente se encuentra, donde los demás no la reportan como tal, sí, donde tú no tienes conciencia.
No estás en una cama, no estás llorando.
Los gringos ahora le han dado en llamar depresión de alto funcionamiento, uh-huh. porque tú ves en tu cabeza al deprimido que está en la cama, lloriqueando, no se rasura, habla todo el tiempo de las novias que perdió, pero el deprimido de alto funcionamiento es el que va a trabajar,
claro.
Está refunfuñando en el trabajo, llega tarde, mienta madre, se pelea con el tráfico, se agarra con el señor del coche de al lado, después está peleando todo el tiempo en el celular, lo detiene el policía porque está chateando y, oiga, pero es que entienda que yo tengo que hacer las cosas. Ese deprimido de alto funcionamiento es el que no tiene conciencia.
Claro.
Y es el que nos cuesta más trabajo que nos lleven al consultorio. Alguna vez decíamos aquí, no hay paciente si no está el paciente ahí sentado enfrente de mí.
Claro.
Una pregunta constante de los cuentavientes. Oye, lo detecto en mi marido, como tú decías ahorita.
Claro.
Está bien, lo detecto. ¿Cómo lo llevo a consulta? Y ahí empiezan los puntos suspensivos, ¿no? Porque si no hay conciencia y no me lo pone aquí, no va a haber colaboración. Y nosotros trabajamos con la buena voluntad de las personas. Yo no puedo inyectarles un antidepresivo que les dure 6 meses y aunque no quieran, lo tengan todavía en su sistema, ¿no?
Claro.
Tenemos que colaborar con los pacientes.
Claro, que ahorita, porque justamente cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y justamente la idea de hacer esto es hacer conciencia sobre los problemas de salud mental y mover esfuerzos para ayudar a mejorarla. Y este año el tema son los jóvenes y ahorita vamos a hablar a profundidad de eso. Pero te digo una cosa, tocaste un tema que para mí es medular.
Uh-huh.
Porque yo creo que todos en general los que escuchamos este programa tenemos una gran apertura y hemos aprendido muchísimo en estos 14 años, no solamente aquí, sino también en la revista MOA y todo lo que hacemos, sobre la salud del cerebro, sobre la salud mental. Y a lo mejor somos mucho más abiertos porque entendemos mucho más cómo funciona. Pero ¿cómo le haces tú?
¿Yo?
Si lo identificas en alguien más, para inspirarlo, motivarlo, incentivarlo, amenazarlo, sobornarlo, a que vaya a ver a un psiquiatra.
Una regla de oro es quitarse los debiera ser de la cabeza, porque empiezas a hacer una intervención, se te ocurre una intervención y entonces citas a toda la gente ahí en la sala, lo sientas y le dices, deberías de tener mejor salud mental, todos deberíamos de ir al psiquiatra, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que tú estás mal, y ahí generas toda una pared de resistencia del paciente y la estás cagando completamente.
Claro.
Si tú empiezas a hablar desde lo que te hace sentir esa persona y lo dices en primera persona, empiezas a tener éxito. Entonces es, oye, me siento muy mal de verte todo el día de malas. ¿Cómo me discutes mis sentimientos? Eso no me los puedes discutir. Oye, estoy muy frustrada de que duermes de la patada, te veo todo el día cansado, no comes bien, no te cuidas. me siento muy mal por ti, quería decírtelo. Si empiezas a reblandecer esa conciencia a partir de lo que tú sientes, estás empezando a hacer un éxito con ese probable paciente.
Y no está fácil.
No está fácil. Es un gran reto porque...
Sí, queriendo. Es un merequeteque.
Exacto.
Imagínate cambiar no queriendo. Y mejorar y pulirte. Sí. Ahora sin querer está muy difícil.
Más bien, no dándote cuenta.
Claro, pues regresando justamente vamos a hablar... Porque de los más de 450 mil millones de personas que sufren un trastorno mental o de conducta, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los chavos entre 15 y 29 años. Y la verdad es que increíblemente los jóvenes el día de hoy, para todos los que son papás o para todos los que son jóvenes que están escuchando este programa, están más deprimidos que nunca, más estresados que nunca, más ansiosos que nunca, más adictos que nunca. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dedica este Día Mundial de la Salud, que es hoy 10 de octubre, justamente al tema de los jóvenes. Y de eso vamos a hablar con el doctor Edilberto Peña, que es neurólogo / psiquiatra. Yes. Al regresar, no se vayan.
Abrimos la cuarta convocatoria en Chúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Más de 4,000 emprendedores. Un solo ganador. En Chúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. / 1624. / 18.
I have.
Marta de Baile en W. 96.9.
Son las 10:33 de la mañana en W Radio. Hoy 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y ya saben que es uno de los temas centrales. Favoritos. Y favoritos de este programa. Y está con nosotros el doctor Edilberto Peña, es neurólogo psiquiatra, justamente hablando de la importancia de la salud mental. Y aparte de dar contexto, vamos a hablar también de cómo están los jóvenes, porque la Organización Mundial de la Salud, si por alguien está preocupado, es por la juventud, porque están más deprimidos, ansiosos, estresados, adictos que nunca.
Mire, hubo dos fenómenos el año pasado que la rompieron en la salud mental y por eso creo que la OMS, esta ya es complot mío en mi cabeza, ¿por qué la OMS dedicó este año a los jóvenes? Uno fue la serie de 13 Reasons Why, uh-huh. Donde explotaron las búsquedas en Google para saber cómo me voy a suicidar. Uh-huh. Terminó Netflix encadenando todas sus búsquedas a una página en internet donde te referían a poder tener atención psicológica en crisis, porque aumentaron 600% en el siguiente mes de lanzamiento las búsquedas en internet de cómo me voy a suicidar. Y el segundo fenómeno es que el año pasado se publicaron, y el tema seguro te va a encantar, las primeras estadísticas de suicidio por contagio. Y el primero que fue ya revisado estadísticamente fue Robin Williams, donde se suicidó en agosto del 14 por ahogamiento, asfixia por ahogamiento. Él era portador de trastorno bipolar y hizo una demencia frontotemporal, una enfermedad que ya era probablemente letal, y decidió quitarse la vida. En el mes de agosto del 2014 se aumentaron en 10% los suicidios por asfixia por ahogamiento, lo cual fue como una emergencia epidemiológica, fue como una influenza en suicidios. Claro. Y apenas vienen ya después las cifras, ahora viene Avicii, Kate Spade, el cocinero Anthony Bourdain.
Claro.
Y el tema es que ya incluso la Organización Mundial de la Salud, si se fijan en las notas periodísticas de estos últimos suicidios, ya nos pone normas para los comunicadores. Ya no podemos decir el método del suicidio. Si están chismosos, ¡ay, se suicidó Anthony Bourdain, deja busco cómo se suicidó! No viene cómo se suicidó. Ya no dice, dejó una esposa y tres hijos y unos deudos. Nada. La idea de culpa está borrada de las notas periodísticas. Bueno, es que él le iba muy bien, pero entonces empezó a caer en depresión, alcoholismo, y entonces por culpa se suicidó. Eso ya no se pone, aunque pudiera ser cierto o no, eso no lo sé, pero ya no se pone. Y siempre la nota periodística tiene que terminar, se avisa del suicidio y tiene que terminar dando un panorama de solución. Estas son las páginas, estos son los medios. Ya la Organización Mundial de la Salud nos obliga a todo eso por este fenómeno de suicidio por contagio. ¿Por qué? Porque tú lo decías muy bien, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. ¿De qué se van a morir? La primera son accidentes automovilísticos, ya está el alcoholímetro, ya se hace lo que se tenga que hacer para que eso no pase, pero estamos empezando a trabajar en el tema del suicidio adolescente. Manejaste otra estadística que es maravillosa para hablar del tema. De repente tenemos el mito en salud mental de que los niños son una entidad diferente, son unos borreguitos distintos y ellos no les dan las mismas enfermedades que nos dan a los adultos.
Exacto.
La mitad de los padecimientos de salud mental, échenle depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolar, adicciones, empieza antes de los 14 años. Ahí es donde podemos empezar a hacer atención sobre esos pacientes. Recuerden que el cerebro no termina de madurar hasta los 21 años. Aquí lo hemos hablado cuando hemos hablado de adicciones, donde, oye, ¿cuándo le dejo echarse unas cervezas a mi hijo? Pues neuronalmente hasta los 21 años. Ya, claro. Si lo negocias antes es otro asunto. Pero eso modifica la neurotransmisión. Si yo me deprimo, si me da un trastorno bipolar, si debuto con un trastorno de ansiedad, eso agrede a mi sistema nervioso central y eso modifica mis patrones de neurotransmisión probablemente para el resto de mi vida, porque mi cerebro está tiernito y está todavía en maduración. Son objetivo y son personitas, los de 14 años y los niños y los adolescentes, donde tenemos que ser incluso hasta agresivos, pues, en el tratamiento, porque estaríamos hablando de modificar la evolución de la vida de estas personas.
Por supuesto, mira que una cuentaviente dice, estoy súper agobiada, que si ves niños de 12 años, porque tiene un hijo de 12 años que ha pensado en suicidio.
Sí, sí los vemos y sí hay que atenderlos. La respuesta es no minimizarlo. No,
de los pelos, hija.
Claro. Sí, a esa edad todavía lo podemos llevar de los pelos. Y, a ver, pónganse a pensar cuando ustedes eran niños. Para que tú tengas la capacidad de comunicarle a tu mamá que tienes ganas de morirte, imagínate cuántas cosas han pasado antes y qué elaboración de proceso mental has tenido que llevar para poder verbalizar. Oye, mamá, pues fíjate que estoy pensando en morirme. Claro. Está muy cabrón.
Claro.
Que tú puedas, desde cuándo lo has estado pensando y cómo se lo comunicaste. ¡Oh!
Claro, y el suicidio, pues porque es ya the pinnacle, pero yo creo que los niños están más ansiosos que nunca.
Por eso era el tema del mundo en transformación y el 13 Reasons Why. Ya no podemos ponernos a decir, ay, es que era mejor cuando nosotros no teníamos internet y no teníamos tanto acceso.
No, es lo mismo.
No, eso está pasando ahorita. Ya
y
no
antes
podemos,
pasó también.
Sí, ya no podemos decir, vamos a desconectar a los
hija,
chamacos.
Hija, yo vivía ansiosa, a mí me tuvieron que meter un chocho de psiconovac.
No,
de
yo sé, pero 12, te digo algo.
De los 13 a los 15.
Yo no sé cómo lo ven ustedes.
Del estrés y la ansiedad que tenía
pasa
yo.
Pasa desde los niños.
No, pasa. No, y claro que ha pasado en la historia de la humanidad. Pero yo no sé cuál es la impresión de ustedes, que todos los que estamos en redes sociales, digo, tenemos 50 años y cuando, ¿no?, ves la vida de alguien más, pues tienes a lo mejor como la madurez y la experiencia para dimensionar y darle su contexto real a lo que estás viendo.
Sí.
¿No? O los insultos, o lo que sea que veas en redes, o la información a la que estamos expuestos hoy en día. Pero yo sí pienso, yo no sé si ustedes han pensado en esto, cuentavientes. Cuando yo tenía 13 años, yo era tan frágil en tantos sentidos, hasta los 18. Me sentía horrenda, con poca autoestima, gorda, loser. Yo pienso que si yo en mi época hubiera vivido lo que hoy viven los chavos, yo no sé qué hubiera sido de mí. Que están viendo los Instagrams de todos sus compañeritos del colegio, el Facebook, quién anda en la Costa Azul, quién anda en Turquía de vacaciones, sí, ¿no? Y tú aquí en Cuernavaca. ¿Quién trae los últimos tenis? ¿Quién trae el último gadget? ¿Quién trae el cuerpazo del infierno? ¿Quién tiene una vida increíble? Entonces, todo el día están comparándose con el resto del mundo, no solo de su colegio, con el resto del mundo.
Esto es global.
Todo el día están en esta competencia por querer ser, por querer tener, por querer pertenecer, que es un milagro que esa tasa de suicidio no sea todavía más alta.
Pero a lo que yo iba es que la solución no es desconectarlos. Eso es solución de mi abuelita para atrás y la quiero un chingo. Pero aquí el punto es, en estas estamos. Entonces tenemos que estar presente en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes para poder dar el tutorial de la sabiduría que tú tienes a los 50 años, la sabiduría que tenemos los papás, que vamos entendiendo un poquito más este fenómeno, para poder estar presentes y decirles, a ver, espérame tantito, compadre, está muy bien que estés viendo todo esto. Tú lo marcabas muy bien. La adolescencia es el tiempo de cambio, si lo quieres definir así con una sola palabra. Te cambia desde el cuerpecito hasta la cabeza. Te tienes que independizar de los valores y de las cosas que aprendiste en tu casa para ser un adolescente exitoso. El adolescente modosito que siempre te dice, sí, mamá, ese no lo está haciendo bien. El que lo hace bien es el que se pelea contigo. Y en toda esa historia, imagínate el acceso inmediato a la información. Esto es una herramienta impresionante, porque ahora te pueden discutir cualquier tema. Antes era, pues, las creencias que tenía el chamaco sobre la filosofía del mundo y que Dios no existe, peleándose contra ti diciéndole que vaya a misa, ¿no? Era una guerra sin cuartel. Pero ahora es con toda la información, los artículos, las opiniones del mundo, el editorial, y encima, en esta desinformación, toda esta comparación que se está teniendo cuando es un tema aspiracional. Yo estoy definiendo en esta edad de la adolescencia quién soy. ¿Quién sabe? Yo creo que todavía no he acabado yo, ahí la llevo. ¿Quién soy y a dónde quiero llegar? Y entonces, con todos estos modelos, roles de modelo, está muy difícil. Ahí la solución, les digo, no tiene que ser desconectarlos. Incluso uno de los temas que traía por aquí hoy es que ya se acuñó desde mayo de este año el término de adicción al internet y de adicción a los videojuegos. Ya hay criterios psiquiátricos de valoración para tenerlos. Pero el tratamiento de ningún lado pasa por decir, vamos a desconectar, vamos a regular, vamos a hacer, vamos a poner reglas, vamos a establecer muy bien los parámetros para que esto se vaya a hacer. Y esto está en evolución. No les quiero decir que ya busquen en internet y van a aparecer las reglas maravilloso. Todavía no están. La recomendación es estar ahí con sus hijos.
Claro. Mira, una muy buena pregunta de Laura. ¿Con quién se va primero? O sea, ¿con quién llevas primero a tus hijos? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra?
Para cómo están las estructuras de la mayoría de las escuelas, ya todas las escuelas tienen comunicación con psicólogos de cabecera. Entonces, una buena recomendación para los papás es, si tienen una sospecha que algo no andan bien, pregunten con los que están el otro 50% del tiempo con sus hijos, que es la escuela. Hombre, claro, para algo están ahí. Claro. Comenten el tema. Si se puede tocar base con los psicólogos asociados por ahí, adelante. Y si el tema no empieza, pónganse un plazo de tiempo, 1 a 3 meses, eso es bastante juicioso. Si de ahí las cosas no empiezan a evolucionar bien, voy al psiquiatra de niños, voy al psiquiatra en general, o incluso voy a mi médico general. Tengo que tocar base con alguien con formación médica.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
¿Sonó sí, muy chafa?
No. Pues es que te digo algo. Miren, yo ya saben que soy fan de la especialidad. Yo les diría que si ustedes están verdaderamente preocupados por sus hijos, adolescentes, pubertos, me da igual, si están preocupados, es porque hay un tema serio.
Sí.
Y si hay un tema serio, yo iría primero con un psiquiatra y que el psiquiatra me diga si esto es un tema de medicar y de terapia. ¿Es un tema de medicar o es un tema simplemente de terapia?
Es que ahí tocaste el estigma. La verdad es que los psiquiatras tenemos la formación desde el área emocional y psicológica y desde el área médica. No ir con el psiquiatra, y esto hay que ponerlo con negritas y mayúsculas, no significa fuerza que me vayan a medicar.
Claro, ¿sí? Hay psiquiatras que te dicen, tú no estás para medicación, ¿no?
Y que te dan tu diagnóstico. El primer ejercicio como médico de cualquier doctor, y aquí de cualquier psiquiatra, es diagnosticar. Yo no te voy a tratar lo que no sé que tienes. Uh-huh. Entonces, primero te voy a decir qué tienes, luego te voy a establecer el plan de tratamiento. Y ahí vengo con el segundo estigma. Si te digo que tu borreguito, aunque esté chiquito, se tiene que medicar, te lo estoy diciendo porque hasta me estoy poniendo empáticamente en tus zapatos, pensando qué haría yo con mis hijos.
Claro.
Y, como les decía, estoy modificando el ambiente neuronal para el resto de la vida. No lo estoy convirtiendo en adicto para que entonces yo tenga mucho trabajo y vendamos muchos psicofármacos para el resto de la vida. No, sino que si lo pesco a tiempo y modifico, a lo mejor el tratamiento es demasiado corto y la vida nos viene súper bien. No todos los niños problemáticos tienen déficit de atención. Ese es mensaje un poquito para las escuelas y para las maestras. Claro. Hacen bien con referirlos.
Claro.
Pero nosotros somos los finos en el diagnóstico.
En tu equipo tienes paidos psiquiatras. Paidos psiquiatra es el psiquiatra de niños.
Sí, sí, tenemos equipo de paidos y de neuropsicólogas de niños, porque... Okay. La psiquiatría ha ido avanzando, tenemos muchos métodos diagnósticos que no teníamos antes, ya por ejemplo tenemos pruebas genéticas, donde con 15 mililitros de tu saliva puedo saber la probabilidad, como en las apuestas, de qué tipo de enfermedades psiquiátricas puedes desarrollar y cómo vas a reaccionar a determinados psicofármacos. Ya tenemos estudios más avanzados como resonancias magnéticas funcionales, pero todavía hay cosas que se tienen que hacer entrevistando a la persona.
Totalmente.
Para eso necesitamos a los neuropsicólogos.
¿Quieren que les diga la verdad? Se me hace rarísimo un niño que nunca ha ido a terapia. O sea, como yo empecé a ir a terapia a los 15 y a mis hijas las mandé a terapia, yo creo que desde los, híjole, 8, 5, 7, chiquititas, sí. Chiquititas. Y hasta la fecha. Ajá. Las dos van a terapia. Qué raro no ir a terapia. O sea, se me hace rarísimo no ir a terapia.
Mira, hay un premio Nobel del 2003 que su estudio del premio Nobel, el doctor Caspi, fue ver los transportadores de serotonina, y aquí somos unos campeones en neurotransmisión, ya puedo decir la palabra serotonina sin ningún problema, los diferentes variantes de eso cruzado contra los eventos adversos de la vida en la infancia, si tuve abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Los que tenían los mejores transportadores de serotonina, aunque tuvieran muchos eventos adversos en la vida, no se deprimían. Pero los que tenían transportadores super chafas y eventos adversos, el 70% de esa población se deprimía.
Okay.
Ahí es donde se empieza a dilucidar ya el comentario, que no tiene por qué ser dicotomista, porque me encuentro con eso todos los días en el consultorio. Doctor, es que las enfermedades psiquiátricas son 100% emocionales y psicológicas. Uh-huh. Y ahí les digo, no, perdón, mis huevos, no es así. Espérenme tantito, la genética pesa, la clínica pesa, los aspectos médicos pesan. Entonces, todo es médico y todo porque se me descompone una neurona. No, espérame tantito, los eventos adversos modifican a mi neurotransmisión y así se gestan las enfermedades mentales. No es un modelo único, no es la causa. Me encantan las películas.
A veces es la gallina, a veces es el huevo. Exacto. Es lo que quieres decir.
Digo, tenemos 45 años, te la voy a decir en español, El Príncipe de las Mareas con Barbara Streisand. No me acuerdo el nombre.
Prince of Tides.
Muchas gracias, Marta, por la colaboración. Donde me encanta el ejemplo de la película, ahí googleenla, donde Nick Nolte sufre y sufre y sufre, tiene unas ansiedades pavorosas y le va terrible, hasta que encuentran el trauma escondido en su infancia, lo puede hablar y mágicamente se cura. Eso es ciencia ficción, eso no pasa, pero ese modelo lo tiene mucha gente en la cabeza. Doctor, es que entonces esto fue psicológico, algo me pasó en mi infancia, vamos a descubrir cuál fue el trauma, porque descubriendo el punto, entonces me voy a mejorar. En psiquiatría, lo importante es hacer el diagnóstico y ofrecer el tratamiento. Así es como damos este modelo lógico matemático de si encuentro la causa, voy a mejorar. No, aquí hay que encontrar el diagnóstico y hacer lo que dice el libro para estar mejor.
Claro, bueno, hay una cantidad de tweets que estoy, miren, que me aviento por la ventana de preocupación.
No te avientes.
No voy a decir nombres, pero varios cuentavientes, un adolescente que no quiere ir por ningún motivo al psicólogo, se encierra, grita, se pone furibundo, se ha ido de la casa, ha intentado suicidarse. ¿Cómo haces para llevar a los niños difíciles a terapia?
Ahí el primer pasito, y aquí hablas del empoderamiento de la mujer, me gustaría tocar el tema del empoderamiento de los padres, algo que yo veo muy carente en la generación actual de papás.
Autoridad.
Es que no nos compramos el papel de papás. Es que doctor, es que no quiere y me grita y me pega y se encierra en su cuarto y rompe cosas. Bueno, ya he dicho varias. Cabrón, eres su papá. Entonces pon orden en la casa y entonces si estás... A ver, si tuvieras a tu hijo con problemas donde se está desmayando, le sube el azúcar, ¿lo vas a llevar al endocrinólogo sí o sí?
Claro.
¿Por qué no lo llevas de las greñas arrastrado al psiquiatra? Eres su papá, tú ordenas. Ese modelo, creo es que sí. Algo falló, sí. en esta generación, entre el baby boomers, generación X, que ahora somos papás, donde queremos negociar todo, queremos platicarlo, totalmente, queremos que todo sea con el total acuerdo.
Estos cuentos de, es que ya no me quiso estudiar, ¿qué?
No. Exacto.
Pues falta, yo me acuerdo cuando yo le dije en tercero de secundaria a mi mamá, mamá, voy a hacer prepa abierta. Se volteó con ojos de diablo, se me quedó viendo y me dijo, sobre mi cadáver.
¿Sí?
Punto.
Y
punto.
Es que, a ver, ahí viene
hay
la otra
que
parte.
No son negociables.
Tú no negocias, tú como papá me lo traes al consultorio. Mi trabajo en el consultorio es que este compadre se sienta a gusto y se pueda abrir, así como esta niña que escribía hace rato de... esta mamá que decía, es que mi hija ya me dijo que se quiere suicidar. Uh-huh. Imagínense tres pasitos antes, donde como papá me doy cuenta que está pasando algo raro, pero no tengo todavía la verbalización que tiene esta chamaca.
Claro,
si me la traen al consultorio, esa es la oportunidad, porque yo como adolescente, hay cosas que no quiero platicar con mis papás, definitivamente claro, claro. No. Uh-huh. Pero si me ponen enfrente un pelao que trabaja para esto, entonces tengo ese constructo, es un set hecho para mí. Y, oye, pelao, fíjate que pues sí me siento un poquito más triste, no disfruto de las cosas, veo a mis compañeros. Claro. Ahí se van a abrir, pónganlos.
Claro, pero eso que hablaste de la autoridad es muy fuerte, porque les digo una variable de lo que acaba de explicar Adilberto. Vamos a ser bien sinceros, porque no nos vamos a mentir unos a otros. Todos los papás estamos tan cansados, tan sobresaturados, sí, tan estresados también,
sí,
que ya estar en la eterna discutidera y en la batalla es tan desgastante,
sí, ya
que dices, ¿sabes qué?
Que
haga lo que quiera, ya no puedo más.
Sí, es correcto.
Y eso es lo que no, o sea, no nos puede ganar, no nos puede ganar la vida.
Ahí cuando... Y me gusta el modelo de decir que no hay enfermos mentales, hay familias con padecimiento de una enfermedad mental, porque si tienes al adolescente problemático, todos los demás no se la van a estar pasando bien.
Nadie se la pasa bien.
Y para los papás, pues me tengo que sentar algunas veces a consulta exclusiva para los papás y decirles, a ver, espérame tantito, la vida sin estrés es el nirvana, güey, eso no existe. Siempre va a haber problemas y tú tienes que lograr un equilibrio en una balanza entre las cosas malas que te están pasando y te tienes que inyectar cosas buenas. Todo el día estás metido en el problema con el mocoso, no lo vas a lograr.
Claro. Regresando del corte, ¿quieren que les hagamos un examen?
Sí.
¿Cómo pueden saber ustedes si tienen una buena salud mental? Y luego, si salieron fatal, ¿cómo le van a hacer? Y les digo una cosa, Ale manda a preguntar, oigan, ¿ustedes piensan, Edilberto, Marta, que ir a terapia debería de ser parte de la canasta básica?
Claro.
100%.
Sí. En la cuarta transformación.
100%. Regresando del corte, Edilberto Peña en W Radio, no se vayan.
Marta de Baile en W, 96 de Baile, por W Radio. 96.9. Estamos de regreso.
Son las 11:05 de la mañana en W Radio. Hoy, cuentavientes, es Día Mundial de la Salud Mental. Y por eso está con nosotros el doctor Edilberto Peña. Y él es neurólogo y psiquiatra. Y estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud, aparte de la preocupación por la salud mental de todo el mundo, el depresivo, el ansioso, el de los panic attacks, el bipolar, el problema que sea. El tema este año es mucho los jóvenes, porque increíblemente, imagínense ustedes que la segunda causa de muerte hoy en día de los jóvenes, después de los accidentes de coche, es el suicidio. Voy a leerte un par de cosas, Edilberto,
¿sí?,
para hacerles un examen de qué tanta buena salud mental tienen todos ustedes. Pero dice aquí... Yo le dije a mis papás a los 12 años que yo necesitaba ayuda psicológica. Y me dijeron que no era necesario, que yo estaba bien. Corte A, mi primer intento de suicidio fue a los 20.
Uf.
Susan dice, a los 11 años yo intenté suicidarme y nunca acepté ir al psicólogo. En verdad, se requieren campañas masivas que inviten a los jóvenes a buscar atención sin que intervengan los padres. Es obvio que en muchos casos los padres también son parte del problema, lo cual me lleva a lo que pregunta Pedro. A veces hay que enviar al niño o adolescente o hay que ir los papás primero. Entonces, nada más les quiero decir una cosa rápido. Michael Phelps, el gran nadador olímpico, ahorita trae en Estados Unidos una campaña que está en todos lados, justamente promoviendo, búscate el cartel, promoviendo el ir a terapia, justamente atacando a los jóvenes.
Y mira quién te lo dice, la historia de Michael Phelps es su mamá enfermera.
Él tenía ADD, ¿no?
Se le diagnostica ADD desde que era un borreguito súper chiquito.
Sí.
Y la mamá, no, los psiquiatras es un complot, no hay que darle tratamiento, entonces lo voy a meter a nadar porque haciendo ejercicio se me va a poner bueno este chamaco. Y entonces triunfó como triunfó hasta que pues lo encuentran fumando mota en un McDonald's, valiéndole gorro todos los éxitos que había tenido, perdiendo campañas. Y ahora, es genial que existe una vocería de Michael Phelps diciendo, oigan, me podía haber ido igual de exitoso y además me la podía haber pasado mucho más fácil,
mejor,
¿no?
Claro, claro. ¿Cómo sabes si tienes buena salud mental?
Es todo un tema. Lo primero que hay que decir es que no hay salud física, no hay nada de salud si no tenemos salud mental. Y eso es lo primero que tenemos que trabajar. Uno de los primeros aspectos es hablar conmigo mismo y hablar de mis expectativas. Cuando yo me pongo varas demasiado altas, yo voy a ser el mejor psiquiatra del mundo mundial, nadie va a poder conmigo, yo soy el más fregón. La vida me va a poner altos en el camino y esos altos en el camino los tengo que entender yo como obstáculos ante mis metas. Pero hay cosas que yo ya no puedo cambiar y el aceptar esas cosas que no puedo cambiar y decir, a ver, espérame tantito, esto se llama adaptación y la verdadera medición de la inteligencia es que también me adapto ante los cambios en las condiciones de la vida. Si no voy a ser el mejor psiquiatra en 5 años, lo voy a hacer en 10, qué bueno, pero primero tengo que ponerme a resolver lo que tengo enfrente. Entonces, el establecer metas a corto plazo y estar revaluándome todo el tiempo para cumplirlas, eso es un punto muy bueno de salud mental. 2, no vivimos solitos. Algo que nos pasa mucho cuando nos enfermamos de nuestra cabeza es que nos aislamos. Y traigo este cuento muy llevado y traído de que me tengo que, para superar esta ruptura amorosa, me tengo que encerrar para reconstruirme desde mis raíces y cambiar toda mi esencia. No, somos entes sociales, tenemos grupos de apoyo, actívenlos. Cuando se sienten muy mal, el deprimido tiene una incapacidad bioquímica para tomar decisiones. Si me rodeo de gente que me quiere, que me puede ayudar, eso me va a dar un brinquito para estar mejor.
Pero aparte, la gente que está bien tiene relaciones positivas. Uh-huh. La gente que no está bien tiene broncas con todo el mundo.
Se está peleando, ¿no?, todo el tiempo. La autonomía. Hay un ejemplo de pacientes mediana edad, 40s, mujeres que de repente descubren al marido calzones abajo y se quieren divorciar. Pero el primer punto es, ¿y qué voy a hacer, doctor, si nunca trabajé en mi tema profesional y entonces no tengo dinero y me tienen agarrada por lo económico? Bueno, el que desde muy jóvenes tenemos que trabajar básicamente en mi crecimiento personal, a pesar de que yo esté conviviendo y forme una imagen de familia y tenga todo un plan de vida. El que no tiene elementos para defenderse, le va a costar mucho trabajo salir de una depresión. Ahí es donde nosotros, en nuestro trabajo terapéutico, tenemos que ayudar a darles herramientas. Y el irse generando otras cuestiones, como pueden ser el aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Decíamos hace un rato que una técnica que yo hablo muy seguido de saber si estás en salud mental es saber si estás disfrutando, estás con tu familia, estás en tu trabajo, estás en el deporte, estás en las cosas que quieres hacer. Entonces vamos bien, ponte a vivir el momento que está pasando. 2, cuida tu cuerpecito. De repente creemos que el cerebro, en esta cosa de la salud mental, viene despegado del cuerpo. Si yo no duermo 6 horas, mis posibilidades de depresión aumentan. Si no duermo 6 horas, me infarto 16% más y tengo chance de subir de peso 18% más. Si mis arterias están tapadas de colesterol y triglicéridos, mis neuronas se van a morir porque no les llegan los nutrientes y voy a tener fallas neurológicas y fallas en el comportamiento. Entonces, el sueño, la dieta más parecida a la dieta mediterránea, la actividad física, la Asociación Americana de Psiquiatría ya lo tiene hasta estadísticamente medido. Ejercicio de leve a moderado, 30 a 45 minutos, 3 a 4 veces por semana, uh-huh, es igual de efectivo neuronalmente que tomar un antidepresivo. Entonces, el ejercicio físico, el sedentarismo, fumar, tomar alcohol, todas esas cosas me pueden servir, pero las tengo que modular.
Claro.
El tema, pues, de mi cuerpecito, cuidármelo. Tengo que, y esto venía a colación con los jóvenes, usar la tecnología a mi favor. A ver, si yo me pongo a ver mi Facebook y resulta que la depresión se cura si te tomas un vaso caliente de agua con medio limón todas las mañanas. Y no veo la fuente que dice infosalud.chile.españa.gov. las fuentes son importantes, vamos a usar la tecnología médica para buscar las fuentes que me pueden servir. Y de todo eso, saco yo mi evaluación y lo confronto con mi especialista al acudir al médico. Entonces tenemos una discusión inteligente sobre un paciente informado. Los doctores no queremos pacientes no informados, queremos gente que sepa, pero que sepa bien y que esté abierto a la discusión científica. Otro punto bien importante en salud mental es generarte comunicación asertiva. Esta chava de 12 años que decía, mamá, me quiero morir, ese es un ejemplo maravilloso de comunicación asertiva.
O mamá, necesito ayuda, quiero ir a un psicólogo, también sí. Es muy asertivo.
Porque en lugar de estar rompiendo cosas, peleándome, salirme a echar unos alcoholes, fumar marihuana con mis compañeros de la secundaria, mejor hago conciencia de lo que tengo y busco una solución como se tiene que generar. Ya te vi agobiada, Marta.
Es que estoy muy agobiada. Acabo de leer a una cuentaviente que dice que su marido se está volviendo súper adicto al alcohol y un amigo suyo le dijo, ni vayas al psicólogo, güey, porque nada más te va a sacar lana y ni te va a servir de nada.
Que ahí empieza.
Les digo una cosa, hay tantos mitos y me gustaría que entraran a martadebaile.com porque ahí está todo el texto que armó Edilberto para tener la conversación de hoy. Para que lo lean, porque les digo una cosa... Y llega un punto, con los adultos, estoy excluyendo a los niños.
Vámonos a los adultos.
Llega un punto con los adultos, que les digo algo, como dice mi mamá. El que por su gusto muere, que lo entierren parado, güey. Uh-huh. O sea, tú no puedes hacer nada por ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Claro. Y esa es su responsabilidad, en el caso de los adultos. Sí. En el caso de los niños y de los jóvenes, bueno, de los pelos y con toda la autoridad.
Sí, y los adultos... Ahí estaríamos hablando de los estigmas sobre la salud mental. Fíjate, hay estadísticas para todo. Si vemos en población americana pacientes a los que se les recomienda utilizar un antidepresivo, el 41% de ellos responden que no se lo tomaron porque su médico de primer contacto no se lo recomendó. Imagínense. O sea, incluso hasta en los mismos médicos tenemos estigmas sobre el tratamiento de salud mental.
Claro.
Doblar mis manitas, pensar... que no es algo que es debilidad de carácter, que no es algo con lo que yo nací mal, que es una enfermedad, que puedo mejorarla, que puedo salir adelante, es toda una generación de un paradigma diferente al que nos han educado tradicionalmente. Luego te enfrentas, pues, al psiquiatra y te enfrentas a unos tratamientos que no son de corto tiempo, que ese es otro de los mitos de la psiquiatría. Oye, doc, ¿me vas a dar el antidepresivo? Sí, ¿cuánto tiempo? Oye, la Asociación Americana de Psiquiatría dice de 9 a 12 meses. ¿Qué? Todo un año tomándome una pastilla, doctor. No estoy dispuesto. No va a ser por ahí. No, espérame tantito. Vas a mejorar. Te vas a sentir perfecto. Y el resto de los meses van a ser para evitar tu porcentaje de recaídas para el resto de tu vida. Claro. Si no lo cumples, vas a recaer y aquí nos vemos, ¿no? Ese es uno de los mitos constantes. Otro de los mitos es que... las depresiones, los trastornos de padecimientos mentales se deben a cosas que están pasando afuera, ¿no? Me encuentro frecuentemente pacientes que van a otros especialistas o doctores de medicina natural donde les miden litio. Uh-huh. Y entonces, doctor, es que fíjate que salí con litio bajo. Uh-huh. Compadre, todos los que no tomamos carbonato de litio tenemos cero de litio en la sangre. Ese no es un estudio de diagnóstico, es un estudio para modular el carbonato de litio en los pacientes en los cuales se los enviamos por indicación médica. Entonces, no existen las mediciones de litio. Algo que pasa, les digo también con médicos de medicina alternativa, miden los neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, dopamina, en la sangre periférica. Me sacan sangre del brazo y los miden. Y salen bajitos. Tienes depresión, te falta esto. Y entonces te mandan precursores naturales de serotonina, dopamina y noradrenalina. Hay un tema que se llama barrera hematoencefálica, que separa el flujo sanguíneo de todo el cuerpo con el flujo sanguíneo y las sustancias que tenemos en el cerebro. Entonces, uno, si me sacan sangre para medir neurotransmisores en sangre periférica, no refleja lo que tengo en mi cerebro.
No.
Tendrían que hacerme una punción lumbar, que es como la raquia cuando los embarazos. Hombre. A ver quién se deja.
No.
Y dos, si me das suplementos para aumentar la serotonina y la noradrenalina, en el intestino se degradan y no llegan, lo más probable es que me dé diarrea, pero no me va a servir para la cabeza.
Qué interesante. Bueno, es que piénsenlo así, ¿por qué somos tan reticentes y resistentes con el cuento del cerebro? O sea, si tú no cuestionas cuando te mandan algo para la diarrea porque estás fatal del estómago,
¿sí?,
y tampoco cuestionas cuando te mandan algo para, no sé, para el colesterol, ¿por qué cuestionamos el hecho de que a veces el cerebro no funciona bien y que podamos tener un desbalance químico? Que eso es otro gran mito. No, güey, tú no estás deprimido. Échale ganas. No es echarle ganas. ¿O qué? ¿O se te va a quitar la colitis echándole ganas?
Claro. O te aviento otra famosa frase. Marta, tú no estás deprimida. No puedes estar deprimida. Lo tienes todo en la vida.
Claro, estate contenta.
¿Cómo puede ser que estés deprimida?
No aprecias. Claro.
Espérame tantito.
Bueno, para terminar, para todos los que necesitan ayuda, no importa si son adultos o si son adultos que están preocupados por sus hijos, ¿a dónde van?
CISNE, el Centro de Investigación en Sistema Nervioso, somos en redes CISNE México, en Facebook y en Twitter. El teléfono es 51-60-55-96 y 56-66-56-77. Ese es mi centro, pero el mensaje es, por favor, atiéndanse. Vayan desde su médico de primer contacto, el psicólogo, el especialista en salud mental, hasta las entidades gubernamentales, vayan a tocar la puerta. El mensaje aquí con el estigma es, no se lo traguen. Claro. Vayan y atiéndanse y recuerden el lema de hoy del Día Mundial de la Salud Mental. Échenle un ojito a los jóvenes en este mundo en transformación. Y ya dije mucho, Marta.
No, claro, pero les digo una cosa. Dile a la gente que contesta en CISNE que también nos ayuden.
Sí, ¿okay? Yo me encargo.
Por favor. O sea, si no tienen el dinero para hacerlo, bueno, si podemos hacer un precio especial o si nos pueden referir a lo mejor psicólogos del gobierno, algunos otros programas, organizaciones no lucrativas que los puedan ayudar, pero que no se queden sin ayuda.
Nosotros siempre tenemos un archivo que está especialmente diseñado para enviarlos por correo electrónico y que tengan referencias de calidad y más fáciles de acceso, porque bueno, pues algo conocemos del changazo.
Sensacional, ¿no? Muchas gracias, Edilberto.
Gracias.
Día Mundial de la Salud Mental, cuenta. 11:20 de la mañana en W Radio.
I have Marta de Baile en W.
96.9. Escuchas Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso. Bebemundo presenta.
Ahorita que nos quedamos todos súper preocupados por el tema de los jóvenes y la depresión y la ansiedad, pues los niños de 8, 9, 7, 5 años están igual, ansiosos, mordiéndose las uñas, chupándose el dedo, chupando el suéter, angustiados, con terrores nocturnos. O sea, la verdad es que el mundo en que crecimos nosotros es muy diferente al mundo en que están creciendo nuestros hijos. Y de veras que nosotros en todo el equipo de Bebemundo estamos bien comprometidos con los agobios y las preocupaciones de todos ustedes que son papás. Y Lulú Botello, que es la editora en jefe de Bebemundo en todas sus plataformas.
Hola.
Justamente viene a darles una alegría. Les digo una cosa. No estén a los 18, 16, 15 viendo cómo resuelven. Profesionalicémonos y aprendamos desde que nuestros hijos lo necesitan.
Exacto, Marta. Por eso estamos hoy felices de invitarlos al Máster Bebemundo. Uh-huh. Este año, como saben, cumplimos 18 años y creamos un máster, un día intensivo y súper completo para prepararnos para ser papás a prueba de nuestros hijos y para darle a nuestros hijos, desde que sabemos que vamos a tener un hijo, las bases que mejor los preparen. ¿Para qué? Para que cuando estén adolescentes no estemos en la crisis de tiene pensamientos suicidas, porque lo previnimos desde origen. Este máster va a ser el 24 de noviembre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Es intensivo, no vamos a parar, vamos a aprender muchísimo en la Torre Manacar. Uh-huh. Les voy a dar una probadita de lo que viene. Vidal Schmil nos va a hablar de cómo decirle que no a tu hijo sin que te odie. Esto de que lo quiero llevar al psiquiatra, pero no quiere. No.
De que no quiera.
No. Y no es si le caigo bien o no le caigo bien.
¿Cómo decirle no a tu hijo con Vidal Schmil? Buenísimo.
Luego Julia Borbolla nos va a hablar qué es más importante, tu pareja o tus hijos.
Ok.
Leonardo Kurchenko, gran amigo de nosotros y ahora muy clavado en educación, nos va a explicar cómo es el mundo que esperan nuestros hijos. Nos decía, es que cuando tu hijo crezca, un robot va a preparar su comida. Un robot, su coche quizá vuele. ¿Qué le estás dando para que tu hijo sepa estar en ese mundo, no? Ana Mar Orihuela va a decirte que ser mamá es una madriza, en efecto.
Sí.
Pero vas a agarrarle sentido y vas a saber por qué esto te transforma también. Felipe Hernández nos comentaba que el atragantamiento es la primera causa de discapacidad por accidente en niños. Entonces nos va a enseñar cómo salvar a nuestro niño de un atragantamiento. Juan Pablo Arredondo nos va a explicar cómo se refería en la rivalidad entre hermanos. Monse Díaz Safe, que hoy nos acompaña, y Vanessa Hernández, dos grandes especialistas en alimentación, nos van a ayudar a domesticar al picky eater para enseñarlo a comer lo que tiene que comer. Claro. Para que se desarrolle correctamente, para que su alimentación también prevenga enfermedades del milenio. ¿Sabes que la enfermedad número uno del milenio es ansiedad y depresión? Y en 50 años va a ser la principal causa de ausencia laboral. Y como comes, tiene mucho que ver en que la prevengas. Sandy Arellano, que es instructora de porteo y certificadora de porteo, nos va a enseñar a portear correctamente a nuestros niños. Y finalmente, nuestro querido Julio García, director creativo de MMK, nos va a enseñar a crear la historia digital de nuestros hijos de la forma más correcta.
¡Qué increíble! Todo eso es el 24 de noviembre. Y les digo una cosa, esto es para ustedes. Es sábado.
Exacto.
¿Qué podrían estar haciendo? Yendo a comer a casa de su mamá, podrían estar de compras, podrían estar yo qué haciendo qué. Les digo una cosa, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace.
Totalmente.
Y amor es dedicarle 12 horas de tu tiempo, aprender a ser mejor en beneficio de los hijos, que son los que decimos que más los queremos. Entonces, este Máster Cuentaviente lo creamos para ustedes. Aprovechenlo, vénganse con nosotros. Toda la información, ¿dónde está, Lu? ¿Cómo nos inscribimos?
www.masterbebemundo.com. Ya estamos ahí, esperando que se inscriban. Tenemos un precio de preventa padrísimo. Y aprovechen, realmente en este día van a salir sabiendo hacer dos o tres cosas diferentes desde ese momento, que van a mejorar muchísimo desde dónde estás criando a tus hijos y lo seguro que te vas a sentir.
Oye,
así.
Perdón, yo me quedo con dos cosas fundamentales. ¿Cómo salvar a tu hijo de un atragantamiento?
Es básico.
¿Cómo aprenderle a decir no a tus hijos?
Es básico.
No, está, ya si quieren eso. Ver todo el programa en masterbebemundo.com, así en bebemundo.com está toda la información. 24 de noviembre, ahorita saquen su celular, aparten esa fecha, inamovible, y nos vemos ahí en el máster.
Exacto, Marta.
Y justamente hablando de estas preocupaciones, porque les digo una cosa, yo no sé si a ustedes les trauma, pero no es posible que México sea el país con los niños más gordos del mundo. Ni en Samoa están los niños como están en México. Ni en la Polinesia están los niños como están en México. Los niños gringos están menos gordos que nuestros hijos. La diabetes en México es un problema severísimo. Somos también primer lugar a nivel mundial en diabetes infantil. Es que es el colmo. Las historias que oímos de que el niño de 12 años cayó redondo en el recreo con un infarto. Entonces, ¿cómo estamos dándole de comer a nuestros hijos? Y cómo, lo más triste de todo, es que somos la primera generación cuyos papás van a enterrar a sus hijos.
Así es.
Nuestros hijos se van a morir antes que nosotros, en muchos casos. Y Montserrat Díaz Safe, que trabaja con nosotros en Bebemundo, es médico pediatra, pero su especialidad, imagínense ustedes, es nutrición celular. Es fundadora del proyecto Comiendo para Crecer, directora de nutrición celular en Body Green y en el Centro de Atención Integral para la Infancia. Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría de Nutrigenómica Celular por el Instituto de Nutrigenómica de Madrid. Y vamos a hablar de cómo previenes que tus hijos no tengan estas enfermedades del milenio. Arráncate como ametralladora, Montserrat. Ya bueno, quedamos.
Muchas gracias, Marta.
Danos la teoría.
Sí, perfecto. Pues mira, un concepto súper importante es que a lo largo de la historia la medicina se ha enfocado a curar. Uh-huh. Y actualmente el enfoque es prevenir que se presente la enfermedad. Y entonces, para todo esto, aproximadamente en el año 2003, Lancet publicó uno de los primeros artículos donde comenzaron a observar que las mamás que tenían bajo peso o desnutrición durante el embarazo, estos niños tenían mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, y que aparte tenían menor peso al nacer. Uh-huh. Empezaron a observar e indagar, y con todo esto de los descubrimientos del genoma humano, comenzaron a observar que se activaban específicamente genes de ahorro metabólico en estos niños. Número uno, para ahorrar grasa, y número dos, que los hacían más propensos a desarrollar a largo plazo enfermedades como diabetes, como hipertensión, incluso como cáncer.
Porque la mamá estaba desnutrida.
Porque la mamá estaba desnutrida o porque la mamá presentaba en general un trastorno de nutrición, ¿no? Entonces empezaron a indagar sobre todos estos temas y fue como la base del estudio de lo que ha tomado realmente actualmente la UNICEF, la OMS, Lancet, la FAO, para impulsar este programa que se llama Los Mil Días, ¿no? ¿Y por qué Los Mil Días? Porque es un momento único, irrepetible e irreversible de la vida. ¿Por qué? Porque
durante los primeros mil días.
Los primeros mil días, exactamente. Esos mil días incluyen los 270 días del embarazo, eso significa desde el día uno, y los primeros dos años de edad. Entonces, aquí un punto súper importante. Si empieza desde el día uno del embarazo, no nos vamos a empezar a preocupar desde que estamos embarazadas. Hay que preocuparse desde antes de embarazar, ¿no? Y tanto la mamá como el papá. Y sobre esto, yo quiero hacer como recalcar que es muy importante, que el tener sobrepeso o obesidad es una enfermedad, no es un adjetivo, estás gordito. Entonces, si una mujer tiene un índice de masa corporal mayor a 24.9 o un índice cintura-cadera mayor a 0.8, tiene sobrepeso y además tiene un riesgo de obesidad abdominal. Y esa se debe recomendar que ella baje de peso antes de embarazarse. Porque si no, todos sus genes se van a transmitir al bebé para generarle un mayor riesgo de que ese bebé desarrolle sobrepeso y obesidad. Solo porque la mamá tenía eso en el momento de embarazar, sin considerar lo demás.
A ver, sí. No están entendiendo, ¿eh? Yo cada vez que la veo, me le quedo viendo así, como que es mi girl crush. Es una picuda esta vieja, ¿no? ¿Saben lo que les está explicando ahorita? Está muy cañón. Continúa, hija. Mil días. Estoy enamorada de ti, oficial.
Perfecto. Bueno, entonces, pues, en base a esto, es que hay muchos puntos que se deben recalcar para poder prevenirlo, ¿no? Entonces, el punto número uno, como ya dijimos, es
que... ¿Pero por qué los mil días son cruciales y es una ventana que no regresa jamás? Okay, explica perfecto. Eso.
Ok, pues porque ahí se crea un ser humano, ¿no? Recordemos que cuando nosotros venimos de dos células, un óvulo y un esperma, que se conjuntan para hacer una célula, y esa célula, o sea, de ser una medida de nanómetros, es decir, de poder mirarte en un microscopio, imagínate que para el nacimiento un niño pesa entre 2,500 kilos y 3,750 kilos. O sea, de usar un nanómetro a tener 3 kilos. O sea, imagínate la cantidad de replicación celular que existe en este periodo. Cada una de estas células, cuando se está replicando para crear el primer bebé, está dándole la información de qué o cómo va a ser esa célula en cada una de sus áreas o de sus órganos. Entonces, por ejemplo, una situación que se ha estudiado mucho es que si la mamá consume un exceso de azúcar, el páncreas del bebé va a producir un exceso de insulina. Y la insulina causa mutaciones. Está muy descrito en la bibliografía, el hijo de madre diabética, cómo esto induce a crecimientos cardíacos, malformaciones en el tubo neural, malformaciones en el tubo gastrointestinal. Incluso pueden nacer sin piernas por una mutación secundaria al exceso de insulina.
Porque
tú te la pasaste comiendo en exceso de azúcar durante el embarazo. Porque todo el mundo te dice, estás embarazada, come por dos, estás embarazada, date el gusto, cumple tus antojos. O sea, y sí, pero hay que considerar un punto súper importante aquí. No todos los antojos son realmente porque te guste ese alimento.
O porque lo necesites. Te dicen, si se te antoja es que lo necesitas.
Exacto. Probablemente no se te antoje ese alimento porque en el sistema nervioso hay un condicionamiento de los alimentos asociados, número uno, a tus gustos que tú creaste por los alimentos que acostumbras a consumir, y número dos, porque debemos recordar que los alimentos son precursores de sustancias.
Claro, pero qué impresionante, ¿eh? Que le puedes arruinar el páncreas a tu hijo cuando ni siquiera ha nacido.
Por supuesto.
Ese es el punto, que los primeros mil días son determinantes, porque es cuando se define en el cuerpo, en el sistema de un bebé
quién va a ser el día de mañana. ¿Y cómo va a ser cada uno de sus órganos? Bueno, esto fue la parte uno, ¿no? Que es embarazo. La parte dos, que es súper importante también, es la lactancia, ¿no? En México, solamente el 14.4% de la población da lactancia exclusiva los primeros 6 meses. Y eso nos convierte en el país número uno de baja lactancia en el mundo. De Latinoamérica.
Qué vergüenza.
Sí. ¿No? Entonces, en este punto, ¿qué es importante? Lactancia exclusiva 6 meses. Eso significa que solo leche materna. No tés, no jugos, no agua. Es que al bebé se le antojó. No, papilla, solo nada, lactancia. Nada.
Ni refresco.
Solo lactancia.
Bueno. No.
Solo lactancia, ¿ok?
¿Por?
Por 6 meses.
¿Pero por qué?
Ah, ¿por qué? Ok. Es importante porque, número uno, el bebé va a estar desarrollando su tubo digestivo. Nosotros, para poder digerir un alimento, requerimos una serie de enzimas que van a estar tanto en nuestro páncreas como las funciones que van a permitir la absorción de los nutrientes a nivel del intestino delgado. Entonces, si uno al bebé le introduce un alimento antes, hay unas uniones que están en los enterocitos que los mantienen juntitos. Entonces, cuando este intestino está inmaduro, se puede introducir un alimento grande por esta separación a nivel intestinal, y esto tu sistema inmunológico lo va a activar, y así es como se desarrolla una enfermedad alérgica alimentaria. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Otra razón es que el desarrollo neurológico del niño, que es cefalocaudal, debe cumplir una serie de hitos para poder iniciar la alimentación complementaria. Una de ellas es que el bebé tenga el sostén cefálico. Eso significa que sujete la cabeza solito. Uh-huh. Otro es que haya abolido el reflejo de protusión. Esto es un reflejo normal que tienen los bebés, que expulsan con la lengua el alimento, sí, 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 ¿no? Y que tenga una adecuada movilidad con la lengua. Con estos puntos, nosotros podemos evaluar, y obviamente de forma paralela con la edad del bebé, iniciar una alimentación complementaria. ¿Ok?
La leche materna
ajá, tiene lo que tu bebé justo necesita.
Claro, pero más allá de venderles esto, que ya todo el mundo lo sabe, que no hay nada mejor que la leche materna.
Claro.
No es una cuestión de que sí. No, pues es que sí, porque fíjate que tiene luteína y tiene unas proteínas. Ya olvídense de eso. Eso también va a marcar si tu hijo va a ser más obeso o menos obeso.
Por supuesto.
A ver, ¿cómo es?
Ok, la leche materna tiene la cantidad específica de proteínas, de vitaminas, de minerales, de grasas y de inmunoglobulinas que van a programar al bebé. Ahora, se ha encontrado en estudios que un exceso de proteínas durante la lactancia puede inducir o activar, otra vez, genes metabólicos de ahorro para inducir obesidad. Por eso es que la falta de consumo o la falta de haber recibido una lactancia materna durante este periodo induce a un riesgo de sobrepeso y obesidad.
O sea, lo que quieres decir es que si tú le das a un bebé una fórmula que tiene más proteína de la que debería de estar tomando ese bebé, eso programa las células para almacenar grasa.
Ah, por supuesto.
Y lo predispone a ser un bebé gordo.
Exactamente.
Todo porque no pudiste.
Exacto. Y la realidad es que, digo, tampoco se trata en este punto de satanizar una fórmula. No están malas, no, sí, hay indicaciones muy precisas, ¿no? Pero cuando la mamá puede y tiene leche, debe lactar al bebé. Y no es, sí. Y un punto súper importante aquí, que la lactancia debe empezar y debe ser el primer alimento que consume el bebé.
Claro.
Independientemente de si el bebé nace por parto o cesárea.
Claro. Ok, sigamos. Ya, terminó la lactancia. Los primeros 1,000 días, yo sigo ahí.
Ok, terminó la lactancia y después de la lactancia, la lactancia se puede prolongar hasta los 2 años, uh-huh, pero digamos que exclusiva hasta los 6 meses. Uh-huh. Inicia la alimentación complementaria, el bebé continúa recibiendo esos nutrientes y va a haber un periodo que es de forma paralela, que es el desarrollo del sistema nervioso central. Y dentro de esta área se desarrollan algunos factores, como por ejemplo esto del área motora. El área motora gruesa, que es lo que va a permitir el orden del desarrollo, que el bebé sujete la cabeza, sujete el cuello, luego se siente, luego gatee, luego camine. Después tenemos el área fina, que es el bebé comienza a hacer su prensión palmar, su prensión fina, y luego pues, sea capaz de sujetar un lápiz, ¿no? Luego tenemos el área del lenguaje, sus primeras palabras, y el área socioafectiva. Todas estas 4 áreas están interrelacionadas y están totalmente asociadas con la nutrición. Porque ¿de qué crees tú que está hecho el cerebro?
De grasa.
¿Y la grasa de dónde viene?
De la comida.
De la comida. Y los ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el omega 6, que permiten la mielinización y la estructura cerebral, son esenciales. ¿Eso qué significa? Que si tú no los comes, el bebé no los recibes, ni el niño los tiene.
¿Y si el niño no los tiene?
Pues obviamente su coeficiente intelectual va a ser menor.
¿Y han hecho estudios, sí, por ejemplo, en comunidades que tienen problemas de nutrición y cómo es?
Ah, por supuesto. Está totalmente confirmado la asociación entre desnutrición y un rezago intelectual.
O sea, básicamente lo que estás diciendo es un milagro, los que ya tenemos hijos más grandes que no sabíamos nada de esto, sí, que estén acabando la carrera. O sea, un milagro.
Pues lo que pasa es que la célula es maravillosa, tiene mecanismos de adaptación y si tiene deficiencias, tiene la capacidad de sobrevivir con esto para perpetuar la especie y realmente mantener con los rangos que recibe. La realidad es que los niños de antes, digamos de generaciones a 5 o 10 años, sí, su alimentación no era tan deficiente como la actual.
Sí.
¿Qué comen los niños ahorita, no? Todo preparado.
Un horror, es que un horror.
Sin desayunar a la escuela, todo preparado, todo rápido.
Uy, dice Claudina, hija, estoy que me jalo los pelos el estrés porque a mis hijos ya los jodí. O sea, tienen 16 y 20, esto está de la fregada, es un milagro que hoy estén vivos. Es que les digo una cosa, no es un milagro. Yo creo que lo que nuestros hijos comieron, o sea, claro, mis hijas tienen más o menos la edad de las de él, es muy diferente a lo que están comiendo los niños
sí,
hoy.
Sí, claro.
Lo que nosotras comimos sí, era muy, mucho, diferente, muy diferente a lo que comen los niños
sí,
hoy.
Sí, claro.
Y les digo una cosa, todos ustedes que son papás, tómense esto en serio. O sea, esto no hay nadie que sepa del tema que no te diga que la nutrición no es retroactiva.
Sí, claro.
Y que los primeros 1,000 días son definitorios sí, de cuál va a ser la salud de sus hijos. O sea, básicamente, tus hijos o en 30 años podrían decirte, ¿sabes qué, mamá? Gracias, hija, gracias. Gracias a ti tengo diabetes. Sí,
gracias por mis 1,000 días,
exacto,
¿no?
Y gracias por ti, es la quinta vez que voy a fucking Weight Watchers, que tengo un problema de sobrepeso infernal, hija, porque en los 1,000 días estabas papando moscas.
Sí, sí, súper importante.
Súper importante. De estas cosas hablamos en Bebemundo. De esto vamos a hablar en el Master Bebemundo, entre muchas otras, que es el próximo 24 de noviembre. Pero les digo una cosa, si ustedes de verdad están preocupados y quieren alimentar correctamente a sus hijos, ya olvídense de que se coma su huevo, se coma su brócoli. No, 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 no. Alimentar las células de sus hijos correctamente los primeros 1,000 días es mucho menos complicado de lo que parece. Les paso los datos de Montserrat.
Sí.
Está en Facebook, es la doctora Díaz Safe con Z. En YouTube, la doctora Montserrat Díaz Safe, arroba Díaz Safe en Instagram, y es Cali, no, Cali.
Cai.
Ah, Cai, con doble I.
Ajá.
Es que no traigo lentes. Cai, ¿verdad? Es caii.com.m. Hija, dame un teléfono.
Sí.
O sea, dame un teléfono. ¿A dónde pueden llamar para hacer una cita o así? Es caii.com.mx, y ahorita en Twitter les ponemos toda la información. Porque ya te vi pariendo chayotes.
Que
en
no
tu
se
celular.
Sabe su teléfono.
Nada, ahorita lo ponemos en Twitter y acompáñenos al Master Bebemundo, Lulú, 24 de noviembre.
24 de noviembre, Torre Manacar. Monse va a profundizar en este tema y muchos otros. Boletos en www.masterbebemundo.com. No se lo pierdan.
Gracias, Lulú.
A ti.
Gracias, Monse.
Ah, de nada,
un
Marta, a ti. Muchas
acá.
Gracias.
Son las 11:53 de la mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos. Claudia Torre, organizadora profesional, ¿cómo le haces para organizar un espacio profesional? Para los que hacen un esfuerzo por, hoy sí voy a ordenar mi baño, y según ustedes pasaron toda la mañana ordenando y les quedó horrendo otra vez, quedó peor. Bueno, de eso vamos a hablar al volver, y más adelante Alex Ferreira desde The House, y vamos a captar.
Abrimos la cuarta convocatoria. Enchúlame el changarro 2018 con Scotiabank. Más de 4,000 emprendedores. 4,000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro 2018 con Scotiabank. Pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el changarro.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
I have.
Marta de Baile en W. 96.9.
12:15 de la tarde en W. Y bueno, está con nosotros Claudia Torre, nuestra organizadora profesional, certificada por el método Clear and Simple. Y ahora ya tiene su propia escuela.
Así es.
De profesionalización para organizar profesionalmente cualquier espacio. Para todos aquellos que tienen un caos en su casa, que ya no saben qué hacer con tanto desorden, con tanta cosa acumulada, el ABC con Claudia Torre.
¿Cómo no?
Arráncate, hija.
Gracias, Marta, me encanta. Pues ya llevo 4 años contigo, ¿cómo ves?
Muy, muy fuerte.
Y esto de la organización ha sido un boom en los últimos 3 años. Pero lo que ha sucedido es que no se ha hablado de esto en muchos años y me gustaría ir back to basics.
Okay,
y platicarte de qué se trata la organización profesional de espacios.
Venga.
Esto es algo que hemos visto ya en videos y en Instagram y en todos lados, pero realmente no tienen ni 3 ni 4 años. Esto tiene más de 30 años. Uh-huh. De hecho, casi va por los 40. Empezó en los años 80 en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Los Ángeles. Y es cuando las personas que tenían como un don de la organización empezaron a ayudar a otras personas por toda la acumulación que había y por todo...
¡Toda la mugre!
Sí, o sea, compraban y compraban. Empezó todo lo de las tarjetas de crédito en Estados Unidos y las personas empezaban a llenar de cosas y ya no sabían qué hacer con tanto. Entonces, esas mismas señoras empezaban a reunir en sus cocinas y en sus salas y empezaban a decir, ¡ah, yo le ayudo a estas amigas de esta forma! ¡Ah, yo también! ¿Y tú qué haces? Y empezaban como a tener cierta comunicación entre ellas, pero todo enfocado a cómo ayudaban a otras personas, porque ellas sí tenían el gen de la organización y muchas miles de personas no. Entonces, a raíz de esa unión es como se forma formalmente la Asociación Nacional de Organizadores Profesionales, que en Estados Unidos se llama NAPO. Y a partir de ahí es cuando esto ya se empieza a hacer como toda una industria, se empieza a institucionalizar y demás. Y bueno, ahorita ya hay más de 5,000 organizadores nada más en Estados Unidos. Y lo bueno es que ahorita está ya comenzando esto en diferentes partes del mundo y sobre todo está naciendo en Latinoamérica, que es lo que llevo 4 años trabajando.
Increíble, claro.
Tú me agarraste desde el principio, chiquita, y bueno, apenas empezando con todo esto, pero... conforme vamos trabajando en esto y la experiencia y demás, vamos formándonos y teniendo como mucho más tablas y mucho más proyectos. Y a partir de ahí, pues, le podemos dar más cosas a nuestros clientes.
¿Por qué lo hacemos tan mal?
Mira, dicen que solo el 10% de la población mundial tiene el gen de la organización. Sí. Entonces... el otro
no
90.
Sí, claro.
Es normal, o sea, es normal. Hay personas que lo tienen, hay personas que no, hay personas que les gusta el ejercicio y que se marcan y son muy buenas, hay personas que no, somos diferentes, es normal que esto suceda. Entonces, la buena noticia es que, número uno, hay forma de aprender. Eso es lo básico. Y al final les voy a contar cómo pueden aprovechar esta oportunidad para aprender también, porque no es solamente, ay, bueno, nací desordenado y así soy y pues ya no puedo hacer nada al respecto y bye. No, al contrario.
Les estoy mandando fotos de lo que hace Claudia y lo que les puede enseñar a ustedes a hacer. Los befores and afters ahorita están en Twitter. Quiero que me confiesen quién de ustedes no tiene el gen de la organización. Pero hay métodos.
Sí, por supuesto. Mira, yo me certifiqué en Estados Unidos, aprendí una metodología que a mí me formaron con ella, pero al llegar a México y empezar yo a aplicar todo esto, me di cuenta que definitivamente Estados Unidos y México son cosas totalmente diferentes. Hay ideologías diferentes. Aquí somos súper... chacharitas y el recuerdito y todos los tesoros y todo eso. Entonces, lo que hice fue desarrollar una metodología que le llamo la metodología del orden. Y eso es lo que yo como organizadora profesional aplico en las casas de mis clientes.
Claro.
Y lo que en mi academia a todas mis generaciones les transmito eso y todo un un sistema completo para que ellas se formen como organizadores profesionales.
O sea, aquí veo organización de espacios.
Ah, sí, mira, te cuento un poquito. En la actualidad hay muchas personas que se dedican a esto, pero hay muchos mitos, ¿ok? Hay muchos mitos de que esto es una profesión que se confunde con otras. Por ejemplo, me dicen... ah, eres organizadora. Ah, de eventos. Digo, no.
No, de espacios.
De espacios. Ah, bueno, entonces eres una diseñadora de interiores.
No.
Y le digo, no, soy organizadora de espacios, pero es diferente. También nos confunden con arquitecto, así de, ay, aquí me puedes poner una pared y entonces, y quitar este muro. No somos arquitectos.
Sí.
Tampoco somos personal de limpieza.
Sí.
Porque ese es otro mito, que vamos a llegar y vamos a limpiar. Nosotras no limpiamos, organizamos.
Sí.
Y tampoco somos reparación ni mantenimiento, ni diseñadores industriales. Eso es todo lo que no hacemos.
Claro.
Ahora, ¿qué hacemos? La organización se divide en dos grandes ramas.
Venga.
Una organización de casas y otra organización de empresas. Y dentro de estas tenemos diferentes categorías. Es decir, podemos hacer organización de espacios en sí o de proyectos y tareas específicas. Si quieres, por ejemplo, tienes un arte, ¿no? Y quieres hacer un inventario y todo lo que conlleva ese arte, también lo podemos hacer, esos son especiales. Hacemos depuraciones de espacios. Uh-huh. Cuando hay, por ejemplo, un fallecimiento en la familia, y entonces es muy difícil para la familia hacerlo, nosotras llegamos, uh-huh, hacemos toda la depuración, uh-huh, donamos las cosas que no, y uh-huh, lo demás se puede ir a la familia o dejamos el espacio vacío. Uh-huh. Desorganización crónica, trabajamos con acumuladores compulsivos, uh-huh, podemos desarrollar e implementar sistemas personalizados, por ejemplo, para doctores, un uh-huh sistema específico para consultorios, uh-huh, para nutriólogos, uh-huh, para etcétera, ¿no? Okay. Abogados, de seguros, todo eso. Manejo de tiempo y productividad, esto ya se está haciendo un boom, ayudarle a las personas a llevar su agenda, uh-huh, a cómo ser mucho más efectivos con su tiempo. Podemos dar coaching de uh-huh organización, hacer mudanzas y lo que yo ya me dedico desde hace casi 3 años, a la educación y la capacitación sobre la organización. ¿Cómo ves?
Qué cosa más increíble. Es que estamos viendo las fotos del before and after, sí, ya lo vieron, cuentavientes. Están impresionantes de cómo transforma Claudio y su equipo un espacio. Ahora, ¿cuándo debes de contratar a un organizador profesional?
Es una muy buena pregunta, porque justo lo que acabas de mencionar ahorita, nosotros no solamente transformamos un espacio, sino que dentro de ese mismo propósito tenemos muchos objetivos. Entonces, si cualquiera de estos objetivos son los que tú quieres cumplir, definitivamente puedes aprovechar la oportunidad y contratarnos. Uh-huh. Lo que hacemos es restablecer el orden y el flujo en el ambiente. Es decir, hay personas que no pueden ni caminar en su casa. Uh-huh. Entonces, entramos y hacemos ahí toda una transformación para que el flujo de la energía camine, ¿no?
Ok.
Aumentamos la claridad, la visión y la capacidad uh-huh para establecer metas. Hay personas que también tienen muchas cosas que hacer, pero pasan los años y no las hacen. Sí. O ni siquiera las tienen identificadas. Entonces, a partir de que entramos, ya es cuando las tienen más claras. Uh-huh. Creamos sistemas que facilitan la vida de las personas para que puedan disfrutar de su vida, de su tiempo libre y de sus seres queridos, que es como lo más importante. Ayudamos a identificar y eliminar bloqueos emocionales y así las personas pueden avanzar. Hay personas que ni siquiera pueden entrar a una habitación por el bloqueo emocional que tienen y ya no duermen en su cuarto. Entonces, claro, prefieren dormir en la sala o cosas así.
Claro.
Aumentamos la productividad y el enfoque para realizar tareas. Aumentamos la sensación de control sobre el caos en un espacio y promovemos el bienestar. Y recuperamos el orden en un espacio y lo enseñamos a mantener, que es lo más importante. O sea, no es llegar como Mary Poppins y decir, ¡tay, magia! Y todo está bien, y a la semana que esté peor, ¿no?
Claro.
Entonces, te enseñamos la metodología para que así lo hagas. Y, pues, si quieren contratar...
¿Dónde te encontramos? Es que ustedes no saben el proyecto que fue el ático de mi casa, que era una broma. Desde cajas de revistas, de fotos, de libros, de videos de cuando yo hacía televisión hace 80 años, maletas, ¿qué más había ahí? Adornos de Navidad, pero de Halloween, cobijas, pero vestidos, almohadas. Cobijas, almohadas. No saben lo que fue el proyecto, no saben lo que fue el proceso, pero no tienen una idea qué bonito que era. Entonces, una de dos, si ustedes necesitan a Claudia en su vida, ahí les va cómo. Y si ustedes quieren aprender a ser un organizador profesional, también les vamos a decir cómo.
Gracias. Mira, lo que quiero, que me gustaría finalizar con una cuestión. Si tú quieres aprender a organizarte, es algo que se puede. Simplemente se necesita, pues, un empujoncito, una metodología, aprenderlo, etcétera.
¿Y das cursos de eso?
Sí, doy cursos. Sí. Justo ahorita en la academia estamos por primera vez a punto de salir a toda la República y estoy muy emocionada. Tenemos un curso padrísimo de 16 horas. Uh-huh. Se llama Aprende a Organizarte. Uh-huh. Y en esas 16 horas, un día es de pura teoría, en donde les enseño la metodología del orden. Uh-huh. Y les enseño tips y técnicas de cómo doblar, cómo colgar.
Ay, no,
cómo,
qué diversión.
Todo, está fascinante. Y eso sucede todo en el primer día. Uh-huh. En el segundo día vamos a una casa.
Ay, no.
Pero una casa real, o sea, sí, una casa así con un desorden total. Sí, sí. Y lo que hacemos es transformarla implementando la metodología y todo lo que aprendimos el día anterior. Claro, entonces,
qué increíble.
Ya sé, está muy padre el formato. Lo vamos a tener en Monterrey.
Okay.
El 27 y 28 de octubre. Ese es ya, así que no duden en
ahorita ponemos la información.
Sí, a toda la información. Después vamos a estar en Guadalajara el 3 y 4 de noviembre.
Ajá.
Y por último, en la ciudad de León, el 24 y 25 de noviembre.
Sensacional.
Sí, está toda la información en la página, es claudiatorre.com. Y también pueden ver toda la información en mi Instagram, en Facebook. Y estemos muy emocionadas de que esperemos que sí se puedan hacer en estas ciudades, porque es la primera vez que vamos a ir.
Increíble.
Para allá.
¿Y el DF cuándo?
En el DF lo tuvimos hace 2 semanas.
Ah, que la canción.
Estuvo maravilloso y vamos a tenerlo todos los años en el DF. La verdad es que ahorita nos lo pedían mucho de otras ciudades y quisimos aprovechar la oportunidad y pues ir. Entonces esperemos que esto suceda.
Y si te queremos contratar.
Exacto. Para contratarnos, pueden mandar un correo. La verdad es un proceso, como todo lo que hacemos, muy muy estructurado, ¿no? Yo necesito antes conocer tu situación y conocer tu espacio y que me conozcas y ver cuál es mi forma de trabajo, etcétera. Entonces, empezamos con una consulta inicial, que eso viene a través de un cuestionario. Okay. Entonces, lo primero, si tú necesitas pasar del caos al orden, es escribirnos a contacto@organizarte.mx.
Okay.
A partir de ahí respondes un cuestionario y después ya podemos tener una consulta en donde ya puedo ir, como hice contigo, conocer cuál era la situación, tus necesidades, y en ese momento es cuando ya te doy los siguientes pasos.
Sensacional. Muchas gracias, Clau. Es Claudia Torre, organizarte.mx, es organizarte en Instagram, organizarte en Twitter, en Facebook, igualmente, claudiatorre.com o @academiaclaudiatorre.
Vamos a dar un descuento.
Eso, sensacional.
A tus cuentavientes del 10% para los de Aprende a Organizarte en Monterrey, Guadalajara y León. Y la única condición es que se tienen que inscribir antes del viernes, este viernes.
Perfecto.
Si lo hacen hoy, el jueves o el viernes, y dicen que me escucharon contigo, les vamos a dar el 10% de descuento. Y voy a dar un WhatsApp, porque ya todo se hace por WhatsApp. Entonces, es 55 51 03 61 73.
Ok, perfecto. Exacto, vamos a ponerlo ahorita en Twitter.
Exacto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Clau. Un placer tenerte aquí como siempre, querida.
Igualmente, gracias.
Son las 12:28 de la tarde en W Radio. Oigan, les quiero dar una alegría bien bonita. No saben qué padre lo que están haciendo Mejor Teatro y la Asociación Iluminemos de Azul por el Autismo. El próximo 21 de octubre a la 1:30 de la tarde van a dar una función especial del musical Vaselina para personas con autismo, discapacidad intelectual o alguna otra condición de vida. Y para todos los que tienen hijos o familia o amigos con autismo o con alguna discapacidad, próximo 21 de octubre en el Teatro San Rafael en la Ciudad de México, esta función, cortesía de Iluminemos de Azul por el Autismo, va a dar pláticas de sensibilización, talleres al personal del teatro y a todo el elenco para que esta función sea perfecta para los niños autistas. Esta es la segunda función especial que OCESA hace en el país. En el 2017 hizo una adaptación del Rey León, que fue todo un éxito. Y de verdad, felicidades a OCESA con estas iniciativas para apoyar a los niños con autismo, a Iluminemos de Azul. Y los boletos ya están en preventa. Tienen un descuento del 25%. Y les comparto que toda la información está en Iluminemos Azul en Twitter, Iluminemos Azul ORG. Igualmente, que sepan que es el próximo 21 de octubre, 1:30 de la tarde, función especial del musical Vaselina para personas con autismo, discapacidad intelectual o alguna otra condición en el Teatro San Rafael. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
Señoras y señores, en este momento que son las 12:37 de la tarde en México, para el resto del mundo, nominado al Latin Grammy como mejor nuevo artista, sold out cada vez que él se presenta, y hoy lanzando y presentando su nuevo disco Canapé, él es Alex Ferreira.
Se llevó la luz de los espejos se llevó la calma que tanto anhelo, me dejó el pánico para que cunda. Si la ven por ahí, me la saludan. La moneda no cayó de nuestro lado, no le guardo odio, lo tengo claro. Me dejó sin sazón la carne cruda. Si la ven por ahí, me la saludan. Va dejando heridas que no se curan, cerrando llave, pero dejando fuga. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Se me clavó en la sien. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Cuánta insensatez. Dejo un reguero de cabo suelto y me dejó en la guerra, dado por muerto. Se llevó la espada sin la armadura. Si la ven por ahí, me la saludan. La razón agarró y se fue sin pagar factura. Se multiplica el riesgo cuanto más altura. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Se me clavó en la sien. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor, tampoco moraleja esa mujer. Cuánta insensatez.
Ahí me la saludan. No es un horror el ahí me la saludan.
Ahí me la saludas.
Es horrendo el. Pues ahí me lo saludas. ¿Eh? ¿A quién se la escribiste?
Pues a alguien que había que mandarle su saludo, ¿no?
Ay, claro. Sí, ya. Alex es lo máximo, cuentavientes. Lo descubrimos porque vino con Jimena Sariñana, que de hecho colaboró con él en este nuevo disco, Canapé. Ajá. Y dijimos, oye, eres un talentazo, tienes que venir. Y luego nos venimos a enterar que estás nominado para un Latin Grammy como mejor nuevo artista, que eres un picudo, que crowdfondeaste tu álbum.
Sí, sí, sí. Imagínate qué sorpresa esa nominación con un disco pues que se hizo así, con un fondeo, pidiéndole a los seguidores que me ayuden. Digamos que no está en ningún, no es un disco que lo editó ningún sello multinacional.
O sea, pero recaudaste 325% más del monto que necesitabas.
Y no solo eso, también te lo traje de regalo.
¡Ay, te amo!
Maravilloso, qué
increíble.
Porque nos dio, lo bueno del crowdfunding es que nos dio pues la oportunidad también de hacerlo en este formato, que es un formato pues que a mí me gusta mucho.
Está espectacular, ya vi que eres coleccionista de vinilos.
Así es. Uh-huh.
Oye, entonces Canapé es una colección de canciones sobre el amor. Exacto. El desamor.
Exacto.
Pero tú que eres dominicano.
Yo soy dominicano de la ciudad de Santo Domingo, aunque bueno, mi historia es un poco compleja porque me fui muy jovencito a España, a Madrid, ahí viví 10 años. Entonces tengo, digamos que me formé en España y ya llevo 5 en México, lo que yo creo que oficialmente me hace un chilango.
Totalmente.
Ay, qué increíble.
Pero soy dominicano.
Pero este es tu tercer disco.
Este es mi tercer disco, correcto. Ya en España pues edité 2 con una multinacional y este pues ya cuando me mudo a México vengo, como bien dijiste, a hacer una gira con Jimena como su guitarrista. Y de paso pues hice este disco así, de esa manera, y pues me ha traído muchas alegrías, la verdad.
Oye, a ver, espérame un segundo, Alex, siento que no estás dimensionando. ¿Sabes la cantidad de artistas que salen al mundo todos los años? El ser nominado para un Latin Grammy como mejor nuevo artista no es cualquier cosa.
No, no es cualquier cosa.
Siento que no te estás dando cuenta. Siento que no te está cayendo el 20.
No,
no
me
te
cae.
Estás creyendo.
No te la estás creyendo.
No me cae, no me cae, no me cae el 20. Pero la verdad es que pues la nominación ha sido pues una alegría, porque bueno, se han abierto muchas puertas, pero la verdad es que yo personalmente pues no hago música por eso. Lo que realmente me gusta es tocar en vivo, girar, pero digamos que el Grammy pues es como una palmadita en la espalda de que algo bien estamos haciendo.
Exacto.
Oye, ¿sigue habiendo espacio para los compositores de tu estilo de música? ¿Cómo la podríamos definir? Que no necesariamente
melódica, romántica,
que no es pop, que no es rock, que no es...
De autor.
Exacto, como sí. Música de autor.
De autor,
sí.
Romántica,
melódica.
Lo que viene siendo el bolero millennial, ¿no?
El bolero glam, como dicen unos amigos.
Ah, el sí. Bolero glam, claro, eso está muy bonito.
No, claro que sí, hay espacios, claro sí, que sí,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, mira.
Totalmente.
Leí por ahí que la población mundial se duplicó en los últimos 50 años, con lo cual hay gente para todo, ¿no? Hay gente que, pues, le gusta el metal, el reggaetón, pues también hay un espacio para este tipo de música, por supuesto.
Oye, aquí todo el mundo está de... ¿Cómo se llama la canción? La quiero ahorita.
Se llama Me la saludan.
Me la saludan.
Está incluida en Canapé. Hay varias versiones de esa canción. Hay una versión como la que toqué yo solo con la guitarra.
Ajá.
Pero aquí en el disco hay una versión un poco más bachatosa, que es pues de donde vengo yo, ¿no?
Claro.
Del Caribe. También en mi música pues se cuela un poco mis influencias afroantillanas, pero también mucho pop, mucho rock, música.
Oye, a ver, Canapé está en vinil, que es lo que me trajo de regalo Alex.
Sí.
Te lo juro que me toca el corazón. Y aparte la pueden descargar en iTunes, ya está.
Está en todo, está en Spotify, en iTunes. Tenemos una tienda online donde lo pueden conseguir pues en disco compacto, en Ajá. vinilo, en lo que quieran. Solo nos falta cassette.
A ver, ¿dónde se compra ese? Si
pues en alexferreira.com está... Ah, toda la parafernalia y todos los pues links para escuchar la música.
Agarra esa guitarra otra vez.
Sí, que nos cante.
Se ha metido la guitarra ahí.
No, yo quiero escucharlo, qué bárbaro.
Sí,
eres un talentazo, Alex.
A ver, ¿cuál nos vas a cantar?
Voy a cantar una un poco más positiva, porque Me la saludan, la verdad que es un poco triste.
Sí, me fascinó Me la saludan.
Esta es como el otro lado de Me la saludan, completamente opuesto, y se llama Ven que te quiero ver.
Ok. Ven.
Doblas tus pasos y vienes a casa. Te vi desde ayer en canciones, no sé qué me pasa. Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Hay un paraíso pendiente por este deseo. No sé cómo voy a ganármelo si no te veo, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Se están fugando los veranos, ya vaciaron la ciudad. Me están matando los inviernos que amenazan con llegar. Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios. Suena bien. Te quiero ver, te quiero ver. ¿Por qué no congelas el tiempo bailando conmigo al son de esa clave que sabe quitarnos el frío? Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. No sé si yo soy el destino que tienes en mente. Quizá pueda ser en tu vida un error excelente. Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Se están fundiendo las estrellas, calentando el corazón. Están quebrando las empresas, invirtiendo en el amor. Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios. Suena bien. Te quiero ver, te quiero ver. Te quiero ver. Ya están prendidos los faroles, te mandé la ubicación. Ninguna puerta está cerrada, solo sigue la canción. La de la rima de los labios, la del final de los agravios. La que suena bien, la que dice, la que dice, la que dice. Te quiero ver.
¡Qué bonitas canciones! Alex,
tienes un tono.
Nosotros
super,
no le decimos estas
peculiar.
Cosas a los que no se lo merecen, ¿eh? Pero gracias. Tiene, no, tiene una voz preciosa. No puedo creer tus canciones.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y miren que nosotros es el turu, tu, 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 tu. Está increíble. Esta también viene en el
sí,
canapé.
Sí, viene
bueno,
en el canapé.
O sea, qué horror, porque yo quiero que siga cantando Alex. Se los juro que estoy
pues,
así.
Aquí vuelvo
en romanticismo, 100%. Oye. Pero a ver, vas a estar ya en Guadalajara el 5 de octubre, ¿ya estuviste?
Sí.
En Santo Domingo, en Palacio de Bellas Artes,
sí, vamos a
el 27 de octubre.
Exacto.
En Dominicana.
La vuelta a casa, que tengo muchas ganas.
Pero el 26 de enero, para que lo apunten y no se les olvide, va a estar en Monterrey, aquí en México.
En el Foro M, sí. Sí, así es.
Oye, muy bien, Alex.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
No, hombre.
Feliz de cantarles.
¿Cómo será saber componer una canción? No tienes una idea lo difícil que me parece.
Talento.
Pues a mí conducir un programa se me hace una
ciencia.
No,
es que te lo juro que créeme que no. Esto es pan comido a
no,
componer
no
una
podría,
canción.
No podría, no podría.
Aparte me encanta, te quiero ver, ven.
Ah, te quiero ver,
te
ven.
Te quiero ver, ven. Ya se la voy a poner a mi marido. Me voy a decir
favor.
Que le escribí esta bonita canción.
Qué maravilla.
Colaboración con Alex. Aparte... Has colaborado con Fito Páez, con Jorge Drexler, con Natalia Lafourcade, con Sariñana, con Iván, con Kiko Veneno, con Russian Red.
Sí, 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 la verdad que llevo pues un tiempito aquí compartiendo con amigos y también pues produciendo, escribiendo canciones para otros artistas, tocando. Al final música es pues lo mío.
Oye, Sold Out, tu concierto reciente
en el
Lunario.
Fue increíble, vino Natalia, cantó, cantamos un bolero que se llama Tú me acostumbraste.
Uf.
Que es un bolero bellísimo.
Uf, lo que acabas de decir.
Lo que acabas de decir.
No, o sea, ¿vino no quién?
¿Vino quién?
Natalia Lafourcade.
Ah, mira.
Pues en el
ahora
disco...
Ahora resulta que Natalia...
Ahora en resulta el... que Natalia canta mejor que René que yo. ¿Por qué no nos invitaste
no.
a nosotras?
Por favor, ya sé que cantan para la próxima.
Ay, qué mala onda. A ver si podemos ir a Monterrey, ¿eh? No lo creo así. Marta, estoy llorando a moco tendido.
Muchísimas gracias.
Qué lindas canciones te manda a decir Ana Rosa Caballero. La quiero ya, ya no hay música... como la de Alex.
Está increíble.
Gracias.
Qué bonito, es cierto.
Canta
ya
precioso,
hay poca música,
exacto.
Sí, ya hay poca música, sí. Ahorita estaba viendo que ayer fueron los American Music Awards. Uh-huh. ¿Y quiénes son los ganadores? La Taylor Swift, la Camila Cabello,
exacto.
El Post Malone, Migos, Carrie Underwood, Florida, Rihanna, Bruno Mars. O sea, todo el rollo es así.
Todo
Daddy
es así.
Yankee, ¿no?
Sí.
¿Qué quieres? Ah, bueno, ya. No, muy bien, ya no hay música así, ¿eh? Está precioso. Bueno, el disco se llama Canapé. Él se llama Alex Ferreira. Está en todas las plataformas. Y si lo quieren comprar físico, alexferreira.com. Es Alex-Ferreira en Instagram. Igualmente Ferreira Alex en Twitter. Y yo ahorita te voy a subir a mi Instagram Story porque te hicimos un video divine de ti cantando
muchas
en
gracias.
Sensual y en erótico.
Muchas gracias.
Alex Ferreira en The House, Cuentavientes. Gracias a ti, Alex.
Gracias
un placer tenerte
hasta
acá.
La próxima.
Con esto nos vamos, Cuentavientes. Y nada más un par de cosas que les tengo que decir que les debería haber dicho antes y se me olvidó. Para todas las mamás que tienen bebés que han notado que la piel de sus bebés, obvio, es mucho más frágil y delicada que la de un adulto. De hecho, 4 veces más delgada que la de un adulto. Mucho más delicada, mucho más sensible. Déjenme decirles que ya saben que Huggies Supreme tiene una nueva línea de productos de higiene y cuidado con una fórmula pura. Esto significa que está libre de químicos, no tiene parabenos, no tiene sulfatos, no tiene colorantes. Todo es natural. Es una línea hipoalergénica, dermatológicamente probada y enriquecida con... Tiene vitaminas, tiene karité, tiene pantenol. O sea, que no solamente va a proteger, sino va a regenerar, cuidar y alimentar y nutrir la piel de su recién nacido. Es la nueva línea de Huggies Supreme. Tiene shampoo, tiene crema corporal, tiene crema facial, jabón en barra, loción en gel, hasta agua micelar para sus bebés. Es la línea de Huggies Supreme, de productos de higiene y cuidado con su fórmula pura para todos los que ocupen. Y estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Acuérdense que enchúlame el changarro con Scotiabank a todo lo que da por 4 año consecutivo. Si son dueños de una pequeña o mediana empresa, tienen hasta el viernes 12 de octubre para registrarse a las 12 de la noche, porque hay más de $1,000,000 de inversión, cuentavientes. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10, y no se vayan ustedes, mucho más el resto de la tarde, comenzando con Ana Francisca Vega en W Radio. No sé qué las...